Bueno, yo ni sé por dónde empezar acá. Estaba bueno, ¿no? Estaba bueno. Y yo que me desconcentro con facilidad, estaba concentrado. Ayer tuvimos un tiempo muy, muy especial. ¿Quiénes estuvieron ayer? ¿O lo siguieron por internet? ¿Lo cacharon? Bueno, si no escuchaste, no seguiste la reunión y no escuchaste el mensaje que compartió Israel, yo te animo a que lo hagas porque fue realmente un gran mensaje y el Israel es seco. Meterse en la Biblia y sacar puros conejos del sombrero. Y fue bien, bien alucinante. Yo lo disfruté mucho ayer. Pero sobre todo disfruté su mensaje, el mensaje de saber que hay un Dios que anhela escucharnos. Y fue tan así que Dios me empezó a hablar y cambié, me empezó a hablar y caché que en realidad lo que había pensado para hoy no tenía nada que ver. Y esta mañana me senté y comencé a pedirle a Dios que me hablara. Y creo que hay cosas que voy a hablar hoy día que quizá en algunos mensajes anteriores he pasado por ello. Pero realmente es cierto que es algo que Dios quiere hablarnos en estos días. Así que quiero meterme, no sé cómo. Disfruté ayer al ir repasando por el Antiguo Testamento, así que comencé a ver mucho del Antiguo Testamento hoy día. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, sobre todo cuando uno está en el Génesis y nos cuenta la historia de toda la creación, y hay muchos detalles hermosos, pero quizá uno de los que disfruto también es que cuando Dios crea las cosas dice que le gusta mucho lo que hizo, que le pareció que estaba, dice, bueno en gran manera. No sé si a ustedes les pasa que cuando hacen algo se atreven a decir, ¿sabéis qué? Está bueno lo que hice. Si alguno de ustedes no lucha con temas de identidad, de autoestima, probablemente pueda hacer eso. Pero los que luchamos con temas de autoestima, hacemos cualquier cosa y después dudamos de todo lo que hicimos y sufrimos y alguien nos puede venir a decir que estuvo bueno y igual no es suficiente. Quizá en ese momento sí, ya está bien y todo, pero el ratito después uno escucha la voz del acusador que te dice, no, si no fue tan bueno, no te creas tampoco. Pero Dios dice que todo era bueno y le pareció que era bueno en gran manera, y eso nos incluye también a nosotros. Le pareció que yo era bueno. Mi Señor también me dice que soy bueno a veces. En varios sentidos me dice que soy bueno. Así que vemos en el Génesis también que lo que hizo Dios fue entonces tomarnos, crearnos desde el polvo. Y dice que nos creó a su imagen. Y cuando nos crea a su imagen, lo que nos está diciendo es que nada en la tierra de lo que Él creó podía reflejarlo a Él de mejor manera. Así que a veces nosotros, no sé si yo soy muy de paisajes. A mí realmente disfruto los paisajes. Voy de vacaciones todos los años al mismo lugar, que es al norte. Pichidangui, por si lo conocen, y amo ver el mar. No me meto ni a palos en esa agua, porque se me congela las piernas. No disfruto esa agua gélida, pero me encanta mirarlo y disfruto estar ahí, y disfruto la puesta de sol, y disfruto subirme a las rocas y ver la creación de Dios. Y cuando estoy ahí, mis hijas me acompañan desde muy chicas, las hago subir unas rocas así bien complejas, pero ya están listas. No perdí ninguna de las dos en esos años, así que ya no fue. Mientras estamos ahí, contemplamos la creación de Dios y realmente es inspirador. Aún así, aunque la creación nos pueda hablar de Dios, nada puede hablar más de Dios que nosotros, que fuimos creados a su imagen. Y entonces lo que hizo Dios fue crearnos a su imagen. Y nos puso a reinar sobre la creación. Mucho de esto también Irra habló ayer. Y Y en este reinado Dios hizo algo bien increíble, que nos dijo que, no nos dijo, le dijo a Adán que le pusiera nombre a los animales. Y entonces lo empoderó. Esto me llamó la atención cuando Irra hablaba ayer de cómo él nos empodera. Lo empoderó para hacer una tarea que probablemente Dios podría haber hecho mucho mejor, sin embargo, le dio esta tarea a Adán. Y lo hizo partícipe de este ejercicio de reinar. Y Adán hizo todas estas cosas y aún así dice que Dios se dio cuenta que algo le faltaba. Y entonces puso a la mujer en su vida. Qué seco Dios que hizo eso en realidad. Y que en heavy, lo que más me gusta de Dios es que se adelanta a una necesidad que Adán aún no ha manifestado. Pero probablemente Dios ve que Adán está dejando la escoba, poniendo nombres, se le ocurre ponerle ornitorrinco a un animal. ¿Quién se le ocurre ponerle eso? Entonces mejor no voy a una mujer que le ordene y le ponga buen gusto en la vida. Y así está. Y es fantástico. Y entonces Dios, porque lo ama, pone una persona, una compañera para él. Y ahora este hombre que ha sido creado del polvo está reinando. Y este hombre que ha sido creado del polvo ahora puede comer libremente en el jardín de todos los frutos de los árboles que él no plantó. Y este hombre creado del polvo ahora puede comer del árbol de la vida y entonces vivir eternamente. Y lo único que Dios le dice de todo lo que puede hacer, solamente te pide una cosa: abstenerse de comer del árbol del bien y del mal. Y no era gran cosa, no era una petición absurda, ni era algo injusto que le pidiera que solamente de un árbol, de todos los que habían, se abstuviera. Así que le está diciendo: puedes reinar sobre todas estas cosas, te entrego autoridad para que puedas reinar sobre todo. Todo lo pongo bajo tu dominio, pero solo te pido que de un árbol no comas. Y todos sabemos qué pasamos, qué pasó, por algo estamos todos vestidos ahora, por culpa de el parcito, y después se vieron desnudos, bueno, y quedó las cosas, y se rompió esta relación con Dios y fue durísimo. Y entonces ellos son seducidos por Satanás, seducidos en pensar que hay algo mucho mejor que Dios tiene escondido de ellos. Hay algo que los puede llevar a un lugar mejor y mayor. ¿Qué va a ocurrir si es que comen de este fruto que les ha sido prohibido? Y entonces caen y siguen la mentira de Satanás y comen de este fruto. Y entonces comen de la mentira que Satanás acaba de sembrar sobre ellos. Y hay algo profundo que está pasando en ellos antes de comer incluso del árbol. Y es pensar que no están completos. Hay algo que nos falta. Hay algo que Dios ha escondido de nosotros. Y que si nosotros comemos, entonces seremos mejores. Porque no somos suficientes. Hay un engaño muy profundo y muy sutil. Pero si nosotros hacemos esto, entonces quizá ahí podremos ser completos. Y caen en el engaño de pensar y de sentir que no es suficiente lo que son, que no es suficiente lo que Dios les ha dado. Y entonces caen en esta rebeldía profunda al comer de este fruto. Si nosotros comemos de esto, entonces podremos juzgar lo bueno y lo malo y ya no dependeremos de Dios. Nosotros ahora podremos definir qué es bueno y qué es malo. Y eso era simplemente una señal de rebeldía, de rebelión. Y el efecto que viene es devastador. Y ahora, por primera vez, se ven desnudos, se ven imperfectos, se ven incompletos. Y por primera vez necesitan cubrirse. Porque hay algo que no está bien. No es suficiente cómo somos. No es suficiente quiénes somos. No es suficiente haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que el pecado finalmente ha entrado y ha traído una rebelión. Y esta rebelión trae la consecuencia de no sentirse seguros de quiénes son. y tampoco se sienten seguros en su relación con Dios. Porque en vez de correr a Él y arrepentirse y pedir perdón, ahora están escondidos de Él. Desconfiaron de Dios, de lo que Él les había dicho, y ahora ya no saben si pueden volver a confiar en Él. Y tampoco saben si Dios volverá a confiar en ellos. Así que la relación está rota. Y una desobediencia como esta trae consecuencias. Y Dios los quita del jardín. Y me imagino que eso debe haber sido duro. Porque cuando recibimos ciertas consecuencias por lo que hacemos, a veces incluso pensamos que el afecto en una relación puede estar en juego producto de esas consecuencias. Hebreos 12:11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Alguna vez alguien me dijo: ¿cómo puede decir que Dios es bueno si la Biblia dice que Dios disciplina? Y me acuerdo que mientras escuchaba esto, vino a mi cabeza esto y le dije: me da la impresión que la disciplina que has recibido ha sido una disciplina sin amor. Una disciplina que ha sido gestionada como una reacción producto de la ira, del enojo, de la frustración. Pero esa no es la forma en que Dios nos disciplina. Su disciplina viene profundamente cubierta de amor y con el ánimo de llevarnos a un lugar mejor. Aún así, dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla y es dolorosa. Así que ellos han recibido esta consecuencia, esta disciplina, y han salido del jardín, de este lugar seguro. Y me imagino que esto ha traído consecuencias y pensamientos sobre ellos de mucha inseguridad. ¿A qué debe pensar Dios de nosotros ahora? Imagínate cuando has hecho algo malo y tienes miedo de lo que van a pensar. Yo cuando pequeño tenía miedo de lo que mis papás iban a pensar, porque era una persona que le gustaba desarmar las cosas, las radios, los equipos, y los desarmaba y los volvía a armar. Y no me sobraban piezas, las metía adentro, sonaban. Pero yo disfrutaba eso, después tenía miedo porque sabía que el reloj no andaba. Y me iban a pillar. ¿Y qué va a pensar ahora mi papá? ¿No me va a prestar más las herramientas? ¿No me va a dejar jugar? Y ahora tengo así una caja de herramientas en la casa. Disfruto las herramientas. Invíteme a trabajar a sus casas. ¿Qué va a pensar Dios ahora de nosotros? ¿Podremos volver a Él? ¿Podremos contar con Él? ¿Podremos volver a confiar en Él? ¿Y acaso Él podrá volver a confiar en nosotros? Y entonces nos cuesta esta vuelta también, porque creemos que estas consecuencias que estamos viviendo de nuestros actos pueden poner en juego la relación. Y a veces ese es el modelo que hemos tenido, pero como les dije, ese no es el modelo de Dios. No cuando hay arrepentimiento, que es justo lo que nunca vemos que ocurre en el jardín. Jamás hay arrepentimiento. Lo que hay es culpar a otro. Es que la mujer que me diste, la que me la diste tú. ¿Ah? ¿Han visto cuando empieza ese juego? ¿Han visto cuando está, ayer estaba aplicando el Isra de Moisés y Dios? Y uno le dice tu pueblo y otro le dice no, el pueblo tuyo, y se empiezan a pelear, no es pelear quién se queda con el pueblo, sino quién se deshace de este pueblo, de quién es. Y aquí también, no, es que la mujer que me diste. Ah, pero hace horas atrás era lo mejor que le había pasado. La mujer que me diste. Es que la serpiente. Es que la culpa en realidad es del otro. Y empieza una culpa y en vez de llegar a un lugar de arrepentimiento, nunca sabemos qué habría pasado si ellos se hubieran arrepentido y hubieran reconocido Dios. Metimos las patas, profundo, pero nos arrepentimos. Pero no quisieron hacerlo y empezaron a culpar. Alguna vez escuché esta frase que decía: el problema de tu problema es que el responsable de tu problema es otro. Entonces siempre el culpable está al frente. Siempre el culpable en realidad es la mujer que me diste, el hombre que me diste, la serpiente. Siempre el responsable es otro. Y entonces, nunca hay arrepentimiento. Y la sangre de Jesús no lava excusas, lava pecados. Y para eso hay que arrepentirse. Así que algo hermoso que podemos hacer en este año que viene es leer el Antiguo Testamento. Y cuando uno comienza a leer el Antiguo Testamento, ¿alguno de ustedes ha leído la Biblia de principio a fin? Así, en orden cronológico. No el que dice, mira, yo he salpicado por todos lados y yo cacho como que ya la leí completa. Que eso es muy común. Me huele que la leí completa porque igual he leído N. Ah, me he leído todos los panes de vida, pero le he dado tres vueltas ya. ¿Ah? No funciona. Pero cuando tú lees la Biblia de principio a fin y vas leyendo cronológicamente, tú comienzas a ver el relato, la historia, la narrativa que hay. Y entonces comienzas a ver que esta relación entre el hombre y Dios comienza en una pequeña fractura, una pequeña gran fractura. Y luego va avanzando y avanzando y avanzando. Y cada vez hay una distancia más grande. Y cada vez es más difícil para el hombre confiar en Dios. Volver a ese lugar del origen. Y entonces vemos, como decía también el Israel, vemos a Abraham, que es invitado a salir, deja toda tu parentela y anda a la tierra que te mostraré. Y fue un gran salto, porque salió a un lugar que no tenía idea dónde iba. Yo no sé si Dios los ha invitado a salir, pero sin decirles dónde. Y yo te voy a mostrar ese lugar. Y entonces Abraham dice, sí, yo voy. Superman, voy contigo. Pero voy a traer a mi primo por si acaso. Por si acaso. Por si las moscas. Me acompaña. Y entonces, confío en ti. Confío en él. Me voy a un lugar que ni sé, ni siquiera me has dicho. Pero hay un pedacito que me llevo a mi primo, para no andar solo. Después vemos el libro de Reyes. Otras historias así. Un rey que se levanta. Acá, tremendo. Tremendo desastroso. No tremendo espectacular. Un desastre. El tipo dice que es el tipo que hizo las cosas más horribles delante de los ojos de Dios. Y ahí tenía un altar para un dios, para Baal. Otro dios. Y así que tenía altares en la tierra para Baal y para Jehová. Y en plena sequía a los dos les iba orando. Y además tenían otra diosa más que era Acera. Y ahí, al primero que funcione, ahí están jugando. Porque no es que no confíen en Dios, pero por si acaso tenemos dos dioses más acá con quien igual vamos a tirar unos dados. Y me encanta porque Elías les dice esto al pueblo. Elías se presentó ante el pueblo. Esto es Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Y la reina Valera, me encanta, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarás jugando con estos dos pensamientos? Decide cuál es tu camino. Pero para eso había que confiar. Y ya sabemos que hay una desconfianza tremenda hacia este Dios. Cuando leemos en el 1 de Samuel, vemos a este rey, este Dios que camina con ellos y que es su rey, pero el pueblo se levanta y dice, ¿sabes qué? Samuel, queremos un rey. Queremos un rey terrenal como el resto de las naciones. Y Dios le dice, Samuel, adviértales lo que va a pasar si tienen un rey terrenal. El rey les quitará sus tierras, sus ganados, la décima parte de todo lo que cosechan. El rey tomará a sus hijas para que les sirvan. El rey los hará trabajar a él, les quitará a sus esclavos y los convertirá a ellos mismos en esclavos del rey. Y entonces, ¿qué dijo el pueblo? Queremos ser como las otras naciones. Queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Ya no confían en Dios. Ya no es suficiente que Él sea su rey. Así que Dios dice una de las palabras más tristes que hay en la Biblia. Haz todo lo que te digan, porque es a mí a quien rechazan. Y no a ti, Samuel. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Y este es de los versículos para mí más tristes en la Biblia. Cuando finalmente, no es que lo hemos desechado por completo de la película, pero la realidad es que no queremos que Él siga gobernando en nuestra vida. no cambió mucho desde el Génesis 3 en adelante. La herida del Génesis es profunda. Es la herida de la desconfianza. Ellos no quieren a este Dios invisible. Ellos quieren un rey visible. Ya no confían en el Dios invisible. Así que lo duro de esto es que el pecado entró en el Génesis. Y Dios aborrece el pecado. ¿Y sabes por qué? Porque lo que hizo fue traer distancia. Porque lo que hizo el pecado fue crear una distancia entre Dios y su pueblo. Entre Dios y su creación. Y el corazón del Padre se duele. A veces pensamos que el tema del pecado pasa por un Dios que no te puede ver haciendo esas cosas nomás. Me carga eso que haces. Qué mal hueles. Pero en realidad lo que a Dios le duele es la distancia, la relación que se ha roto, el efecto de esa desconfianza que nos lleva a rechazar al rey y buscar reyes terrenales. Teniéndolo todo, el pecado les hizo creer que no era suficiente tener a Dios en sus vidas. No era suficiente incluso ellos. No eran suficientes como habían sido creados. No era suficiente la imagen en la que habían sido creados. Y por eso hoy día a muchos les cuesta amarse a sí mismos. A muchos nos cuesta amarnos a nosotros mismos y ver el valor que hay en nosotros. Y a muchos les cuesta amar sus cuerpos, su personalidad, su identidad. Porque es el fruto del pecado que entró en el principio. No somos suficientes. Dios no es suficiente. Dios aborrece el pecado porque generó distancia, sembró desconfianza, alejó al pueblo de su Creador. Ahora hay un pueblo que no confía en su Creador. Un pueblo que busca independencia. Un pueblo que cree que lo mejor que le puede pasar es estar lejos de su Padre. Vivir sin Él, en una independencia, tal como ocurrió en la historia del Hijo Pródigo. Y Jesús nos cuenta una historia increíble. Porque nos cuenta de este Hijo que creyó que tomando la herencia del Padre, pero viviendo fuera de la casa del Padre, las cosas serían mejores. Voy a tomar esto bueno de ti, pero me lo voy a llevar a mi vida, lejos de ti. Y pensó que eso sería lo mejor que podría hacer. Y se dio cuenta que no era suficiente. Así como muchas veces tomamos cosas de Dios y pensamos que podemos vivir lejos de Él, tomando estas pequeñas bendiciones que Él nos puede dar, estas pequeñas gotitas de refresco. Pero después, ¿qué hacemos? Qué rico el domingo, qué rico la vida al fuego, pero yo voy a seguir viviendo mi vida como yo quiero. Yo voy a seguir viviendo mi vida en estas áreas de la forma que yo creo que es correcto. Yo sé que tu palabra puede decir esto, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay una forma mejor de hacer las cosas. Yo creo que hay un fruto en este árbol que tú estás escondiendo de mí y que si lo como, mi vida va a ser mejor. Yo creo, Dios, que tú estás desactualizado y te falta un update. Porque yo creo que esto es lo mejor para mí. Entonces tomamos cosas de Él, pero después nos alejamos porque decidimos vivir a nuestra manera. Y entonces Jesús nos cuenta esta historia en la Biblia para mostrarnos que la meta no se trata simplemente de lo que Dios nos puede dar, de lo que el Padre nos puede dar, sino del Padre mismo, de estar con Él, de caminar con Él, de cuando estamos con Él disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros y no tomar cosas de Él para luego seguir viviendo lejos de Él de la forma que a mí me plazca. ¿Alguna vez les conté la historia del juego que hacía cuando estaba en el colegio? El zoo. ¿Conocen el zoo? Cuando nosotros en el colegio teníamos un árbol, un nogal grande, y el zoo, uno tenía que inflar sus pulmones y salir gritando zoo y alcanzar a alguien para que esa persona quedara en ese lugar. Hasta que se te acababa el aire. Y cuando se te acababa el aire y se acababa el zoo, todos corrían de vuelta y te levantaban a patas. Y ahí uno iba de vuelta saltando en el aire a puras patas para llegar de vuelta al nogal. Y cuando ya tocabas el nogal, ya nadie podía volver a tocarte, pero ya estaba ahí molido. Así vivimos muchas veces. Buscamos de Dios y luego salimos. Salimos lejos, esperando que el aire dure lo suficiente, hasta que el aire se acaba. Y entonces Satanás viene con su séquito y nos levanta patadas. Cuando Dios nos da algo, es muy corto el rango de acción en que podemos movernos fuera de su presencia hasta comenzar a experimentar las consecuencias de estar lejos de Él. Y ese pedacito nos puede llevar a una fantasía de que podemos vivir lejos de Él. De que podemos tomar cosas de Él, pero seguir viviendo a nuestra manera. ¿Repito eso? Oh, me puse nervioso que me dijiste eso. Cuando Dios nos da algo, es muy corto el rango de acción en que podemos movernos fuera de su presencia. El otro no, enviar. Es muy corto el rango de acción en que podemos movernos hasta comenzar a experimentar las consecuencias de estar lejos de Él. Pero vuelvo a decir, pero ese pedacito nos hace vivir a veces una fantasía. Ese es el pedacito en que Satanás nos engaña y nos dice que podemos vivir nuestra vida como nosotros queramos. La meta del pecado y la meta de Satanás es llevarnos a esa distancia y hacernos vivir en ese lugar y hacer todo lo posible por normalizarlo. Y entonces estar en ese lugar y que nos falte el aire y aprender a acostumbrarnos al dolor de estar en ese lugar, aceptarlo, abrazarlo, hacer las paces con ese estilo de vida pobre, miserable, y entonces bajar las expectativas de Dios y matar la esperanza. Y vivir con un corazón gris, sumergido en la desesperanza. Satanás quiere llevarnos a un lugar muy oscuro para perder todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en 3 capítulos de la Biblia habían pasado para que eso comenzara. Y sigue ocurriendo. Cada vez que decidimos pensar que podemos llevar la vida a nuestra manera, aun cuando sabemos lo que Dios nos dice, que no es que le ofende, sino es lo mejor para nosotros. Pero lo hermoso es que el Rey vino hace 2000 años atrás para traer la verdad y para esclarecer las cosas y para traer una revelación profunda. Juan 1.14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Jesús vino hace 2000 años atrás para sanar el dolor, la desesperanza y llenar nuestros corazones de esperanza y paz. La herida del Génesis es la desconfianza y Jesús vino a sanar esa herida en nosotros para llevarnos de vuelta a un lugar seguro. Volver a escuchar al Padre, volver a conectarnos con Él, volver a experimentarlo en nuestra vida. Y entonces abrirnos a lo que Él nos dice y poder confiar en Él y descansar en Él. El Israel decía que Dios quiere escucharnos. Él quiere escuchar tu voz, porque tu voz y mi voz le importan. Y nos ha dado un espacio para conversar con Él, para ser parte de su reinado acá. A mí me gusta ver series, aunque tengo poco tiempo para verlas. Y cuando veo una serie, lo que hago es escucho. Y a veces veo muchos mensajes también por internet y consumo y aprendo. Y soy muchas veces inspirado. Pero cuando yo me siento con una persona que admiro, y me siento en una mesa, y me siento con un café en la mano, y conversamos. Y entonces hay preguntas y respuestas, y hay interacción. Entonces poco a poco podemos comenzar a construir una relación. A esto es lo que Dios nos ha invitado. A una relación, a una interacción. Cuando yo, la primera vez que escuché a Roger predicar, yo quedé alucinado. Me acuerdo, fue un mensaje hace muchos años atrás en un campamento. Y me acuerdo haber visto a Roger llegar con un grupo de personas. Entre esos venía Javier Menéndez con su guitarra. Y él predicó, y predicó de intimidad. Y yo nunca había escuchado a alguien hablar de intimidad con Dios. ¿Qué es eso? Yo había escuchado de mucho de teología y de los puntos de este y de este otro, pero nunca había escuchado algo tan sencillo, pero tan profundo, como un mensaje de intimidad. Y quedé clavado. Estaba trabajando en este evento, así que me conseguí la grabación. Y durante muchas noches ponía este mensaje, y lo escuchaba. Y decía: Dios, yo quiero esto. Yo quiero intimidad contigo. Yo nunca he tenido esto contigo, ni sé cómo se hace. Y quería conocer más de esto, y quería conocer más a Roger, y traté de ir a algunos lugares donde pudiera escucharlo. Y entonces un día lo invité a tomar un café y a conversar. Y después él me invitó de vuelta. Y después comenzamos a salir, me llevó a sus lugares favoritos a tomar café y a comer algo, obviamente. Aguante el ayuno. Y le hice 1000 preguntas. Y me respondió. Y conversamos. Y nuestra relación comenzó a crecer. Y después de tiempo, bueno, me vino a la iglesia. Y comenzamos a entablar una relación de amistad. Y Roger de repente me empezó a preguntar cosas a mí para considerar mi opinión. Y yo decía: ¿qué hace este gringo preguntándome a mí? ¿Qué tengo yo que aportar acá? Y entonces descubrí que el gringo confiaba en mí y yo no sabía por qué. Y construimos una relación y nos volvimos amigos. Y él se volvió un padre espiritual. Y entendí que lo que Dios estaba buscando era una relación así, íntima, profunda. Una relación donde hubiera confianza, donde yo confiara en Él. Y yo supiera que Él también confiaba en mí. Y yo nunca había escuchado algo así. No de alguien como un Dios. Y descubrí que Dios quería que lo conociera. Y que descubriera quién era yo también. Que se me había dado un lugar. Y se me había dado la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Y me estaba invitando a volver al lugar que me correspondía como su Hijo. a reinar con Él. Apocalipsis dice que Él nos hace reyes y sacerdotes. Nos invita a reinar, pero también nos invita a ser sacerdote, que es aquel que puede ir a su presencia libremente y a escuchar de Él y también a interceder por otro. Para esto vino Jesús. Para esto a habitar en medio de nosotros, para restaurar y recuperar lo que se había perdido. Y lo primero que hace es pagar la consecuencia de nuestro pecado y nuestra rebelión para poder correr a Él. Y dice Hebreos 4:15-16, nuestro sumo sacerdote Jesús comprende nuestras debilidades. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Nuestro sumo sacerdote Jesús comprende quién eres y comprende tus debilidades y comprende perfectamente la vida que estás llevando acá, porque para eso vino, a vivir en medio de nosotros, para comprender todo lo que nosotros podíamos sufrir. Y entonces nos invita a acercarnos a Él confiadamente. Efesios 3:12 dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Y mi pasaje favorito, Colosenses 1:19: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz contigo. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos. Estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Gracias, Señor. Esto fue lo que Él consiguió en la cruz, al pagar el precio y la consecuencia de nuestra rebelión. Y cuando pagó el precio, dice que entonces nos compró y nos hizo suyos. Efesios 1:13: y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra que ocupa para sello es un anillo con el cual se firmaban los documentos. Hemos sido sellados y somos suyos. Y entonces, nuestro sello es que el Espíritu Santo vive en nosotros. No existe mayor nivel de intimidad. Ni Adán ni Eva pudieron vivir la intimidad, no de un Dios que camina a su lado, sino de un Dios que vive dentro de nosotros ahora. Y este sello, este Espíritu Santo trajo un gran regalo. 1 Corintios 2:11: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Así que, ¿qué consiguió Jesús en la cruz? Reconciliación. ¿Qué trajo esa reconciliación? Nos hizo hijos y nos dio el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos da a conocer los pensamientos del Padre. ¿Qué es lo que Él piensa de nosotros? Y Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Como dice la versión de las Américas, para darles un fruto y una esperanza. El Espíritu Santo nos revela los pensamientos del Padre. ¿Para qué? Para que podamos conocer lo que Él piensa de ti y de mí. Los pensamientos dulces, hermosos, como Él se deleita con nosotros. ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto disfruta ver nuestra vida? Hoy día cuando orábamos y David hablaba de la mujer que rompió el frasco de perfume delante de Jesús y decía: Señor, y yo ni cantaba una canción, y decía: Señor, lo que debe haber sido para esa mujer ver tu rostro, la expresión que había en ti de disfrutar, de aprobar, cuando todo el resto se levantaba en crítica, pero tu mirada era una mirada de aprobación. Señor, yo quiero esa mirada. Yo quiero esa mirada. Y a ese lugar es el que Jesús nos está invitando. Y por eso el Espíritu Santo nos revela los pensamientos del Padre, para poder entender qué piensa Él de nosotros. Juan 1:18: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Así que Jesús y el Espíritu Santo se han confabulado para revelarnos al Padre, para que podamos conocer el corazón del Padre. Felipe le dijo: Señor, revélanos al Padre. Jesús le dice: tanto tiempo has estado conmigo y aún no has visto al Padre. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Hebreos 1:3 dice que Él, Jesús, es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, de la naturaleza del Padre, del carácter del Padre. Así que quieres saber ¿cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres saber cuáles son las cosas que le agradan a Él? Mira a Jesús. ¿Y quieres saber cuáles son los pensamientos del Padre? Escucha al Espíritu Santo. Ellos han venido a revelarnos el corazón del Padre. Han venido a corregir una imagen distorsionada en nosotros. Esa imagen de un Dios distante, de un Dios celoso, receloso, y llevarnos a un Dios que anhela estar cerca y que anhela escucharnos, un Dios que nos ve. Ellos han venido a llevarnos de vuelta al Padre y que podamos volver a confiar en Él, por la simple razón de que no podemos vivir sin Él, que Él es nuestra atmósfera y es nuestro oxígeno, y hemos sido engañados de pensar que podemos vivir distante de Él, yendo a buscar unas gotitas en algún par de reuniones, pero luego vivir alejados de Él. Satanás, en su celo profundo, quiso alejarnos de Él porque odia que podamos tener una relación tan íntima con el Padre, y nos engañó haciéndonos creer que podríamos estar mejor sin Él. Pero Dios, lejos de ofenderse, reacciona como un padre y nos viene a buscar, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que tengamos vida eterna. El Dios en quien no podíamos confiar da su vida en una cruz para que podamos corregir el rumbo, para que no nos perdamos y para poder conocer el amor profundo que Dios tiene por nosotros. La herida del Génesis, que era la desconfianza, Jesús la vino a sanar y restaurar en la cruz. El Rey, en medio de nosotros, quería hablarnos de este Padre y quería que toda imagen distorsionada fuera corregida para que pudiéramos volver a ese jardín y disfrutar la amistad con Él. Ese lugar de confianza, ese lugar donde durante un par de capítulos no había ningún temor que pudiera apoderarse de nosotros. Ese lugar donde no había nada de ansiedad y donde sabíamos que Él caminaba con nosotros. El Rey ha venido a sanar nuestros corazones para llevarnos de vuelta al Padre. Así que Jesús, lo primero que hacemos hoy es darte gracias. Gracias, Señor, porque ni siquiera esta fue nuestra petición. Gracias por venir. Gracias por amarnos de esta forma tan radical. Gracias por dar tu vida por nosotros, aún en momentos de tensión profunda en ti. Aún cuando tu oración era, si es posible, quisiera pasar este trago amargo, pero que se haga tu voluntad. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo anhelan vernos de regreso en ese jardín donde todo comenzó, en ese lugar de confianza, en ese lugar de amistad. Y pagó un precio alto para poder reconciliarnos. Así que si hay un espacio en tu vida que aún no has podido confiarle a Él, hoy es el tiempo de hacerlo, porque el Rey está en medio de nosotros y se pasea con libertad anhelando escuchar un corazón arrepentido. Lo que no ocurrió en Génesis 3, Él anhela escucharlo hoy. Y Señor, reconozco que esta área he decidido vivirla a mi manera, pero reconozco que es un error y me arrepiento. Si hay un espacio en tu vida que aún no le confías, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de rendir todo a Él, de rendir nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestros dolores, nuestras heridas, aquellas heridas que hemos agarrado y nos hemos aferrado, aquellos dolores en que no podemos soltar perdón, que decidimos tenerlas ahí firme para sentir que tenemos el control. Este es el momento de rendirlas delante de Él y poder experimentar el amor de Dios y saber que si sueltas el control, lo que vas a descubrir no es que vas a estar a la deriva, sino que el Padre camina contigo y Él quiere llevarte por este viaje porque quiere liberarte. Si luchas con una imagen de ti distorsionada y te cuesta amarte y te cuesta verte como la creación de Dios hecha a su imagen y semejanza, y has aferrado a este pensamiento de que no eres suficiente, este es el momento de rendir eso a Él. Si eres tentado constantemente de buscar el fruto en un árbol que quizá va a llenar aquello que falta, este es el momento de rendirte delante de Él y reconocer que Él es suficiente y Él ha puesto todo lo que tú necesitas dentro de ti. Tú no tienes una porción del Espíritu Santo, tú tienes todo el Espíritu Santo dentro de ti, y lo que necesitas probablemente es cultivarlo, es invitarlo a manifestarse dentro de ti. Él quiere llevarte a ese lugar donde todo comenzó, y volver a ese espacio en que toda nuestra confianza estaba sobre Él. Así que si tienes una vida ansiosa, necesitas rendir tu ansiedad delante de Él. Si hay dolores, necesitas rendirlos delante de Él. Si hay angustia, necesitas rendirlo delante de Él. Así que cierra tus ojos en este rato. Imagino que algunos ya están ahí. Pero acá está el Rey. Y si necesitas arrepentirte delante de Él, o necesitas rendir algo, Él está acá. Y Él quiere venir y quiere traer libertad a tu vida. Y quiere traer algo nuevo y fresco. Y quiere que confíes en Él. Que lo que venga por delante, Él va contigo. Así que ven, Jesús. Queremos volver a ese lugar. Y queremos descansar en el Padre. Ven, Jesús.
Si alguien quiere venir incluso acá adelante y postrarse delante de su presencia, si hay personas hoy día que están, que te ves en este regreso a casa, estás volviendo a Él, ven aquí adelante. Simplemente ven a los brazos del Padre. Hay un perfume hoy día que que vamos a derramar delante de Él. Si hay personas hoy día conectadas, personas que quizás llevan años alejadas de la iglesia, alejadas de la comunión, hoy día Jesús sale a tu encuentro. Hay una voz del cielo que hoy día está diciéndote: vuelve a casa, vuelve a los brazos del Padre. Quizá hay personas hoy día que nunca han tenido este encuentro con Jesús. Si es así, estás en el mejor lugar. Estás en la mesa con Él. Empieza a conversar con Él.
Y no dejo de amar. Y aquí te esperaré.
Aquí te esperaré.
Y aquí te esperaré.
Beto, ¿me escuchas? Son las 10:10. ¿Podrían despedir? Y por último, que la gente que quiere quedarse más se quede.
Queremos permanecer en ti. Queremos permanecer en ti, Jesús. Puedes orar eso en tus palabras. Dile: Jesús, quiero permanecer en ti. No quiero tomar un respiro profundo y salir corriendo. Quiero permanecer en ti, Jesús. Enséñame a permanecer. Enséñame a permanecer en tu verdad. Que tus palabras permanezcan en mí. Que mi obediencia permanezca en ti. Que mi amor permanezca en ti. Gracias, Señor. Gracias por esta invitación a intimidad, confianza, complicidad. Tú quieres lo mejor para mi vida, Señor. Y yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte, Señor. Gracias. Gracias por una noche de intimidad. Gracias por una noche donde nuestro corazón se ha acercado más al tuyo, nuestros brazos están un poco más apretados alrededor de ti y los tuyos de nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro amado, nosotros tu amada, por ser nuestro novio, nosotros tu novia. Gracias por ser tan amoroso, tan amoroso. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en el corazón de tu iglesia. Seguimos, Señor, velando y orando, Señor, porque tus propósitos, tus deseos se cumplan en nosotros y por medio de tu iglesia. Señor, seguimos orando y velando porque sabemos que vivimos tiempos claves y que necesitamos estar tan cerca de tu corazón para hacer tu voluntad. Seguimos aferrándonos a ti, Señor, para poder entender tu corazón, escuchar tus palabras y llevar tu reino, Señor. Gracias por esta invitación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Qué noche que hemos vivido. Gracias, Teach. Gracias. Gracias por tu la palabra que trajiste. Gracias a cada uno de los que ha venido esta noche a ser lleno de su Espíritu Santo. Yo me quedo con esto: no tomamos un respiro profundo y hacemos sol. Permanecemos en Él, permanecemos en Él, cultivamos el amor. Cultivamos un amor, toda una vida y toda una eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A todos los que están conectados, que Dios les bendiga. Que envidia, ustedes están en su casa, apaga la tele y se acuesta. Venga mañana tendremos con nosotros un amigo, tremendo amigo. Es como el hermano de Teach. De hecho, se van a confundir, pero no es Teach mañana, es Guillermo Loforte, un amigo, pastor muy querido, que va a estar compartiendo mañana con nosotros y el domingo en la iglesia. Así que invita a alguien que no conoce al Señor este domingo en la iglesia, porque sabes que las buenas nuevas del Evangelio pueden transformar la vida de alguien. Lleva a alguien este domingo. Que Dios les bendiga, que vuelvan sanos y salvos a su casa, que descansen, que sean renovados en sus sueños.